El doctor Julián Ferreras, oriundo de San Gregorio, Santa Fe, Argentina, es licenciado en genética por la Universidad Nacional de Misiones y doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó un postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York y desde 2011 desarrolla sus actividades como investigador adjunto de CONICET en el Instituto UNAM CONICET de Biología Subtropical en la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina, donde investiga en el área de microbiología. Desde 2012 dirige el proyecto del Café Científico Posadas.
Hola Julián, muy buen día. Me pareció hermoso el proyecto que están llevando adelante del café científico. Empezaron hace rato, en el 97 aparece el primer café científico, al menos registrado en Inglaterra. ¿Cómo se te ocurre a vos largarte a hacer un café científico en Posadas?
Bueno, yo estudié la licenciatura en genética acá en Posadas. Y siempre recordaba que cuando yo estudiaba, las condiciones eran, digamos, como la universidad era una universidad pequeña, con pocos recursos. Nos faltaban recursos de laboratorio, pero no para discutir o debatir temas de genética, de evolución. Era algo característico. Después fui afuera a hacer el doctorado, el postdoc. Sí, yo tenía la idea de volver y siempre me quedó eso de rescatar un poco ese ambiente de discusión, de debate científico. Y bueno, estando afuera, un poco había visto distintos cafés científicos en distintas ciudades y me parecía una experiencia realmente muy buena, con muchas posibilidades, tanto de acercar la ciencia al público en general como de desarrollo personal de los científicos. Y entonces desde que llegué acá a Posada venía con esa idea, un poco rescatar ese ambiente de debate, de discusión que siempre había en la universidad, de acercar la ciencia al público general. Misiones es una provincia poco desarrollada científicamente con respecto a otras partes del país y que en este momento está teniendo, digamos, un gran crecimiento, está en proceso de expansión. Entonces me pareció interesante que el café científico pueda aportar esa expansión, haciendo que se conozca la investigación que se hace en la provincia y también como un deber moral, digamos, de los investigadores, de dar a conocer a la gente qué es lo que hacemos con sus impuestos, digamos.
Ahora está señalando varias veces el ámbito de intercambio hasta casi informal de conocimiento que vos vivías en el exterior. Cuando uno está en un ámbito universitario, eso lo vivimos todos, creo, inevitablemente, sí. Y termina tu proceso de formación. Es como que te quedás, como que cortaron el audio, ¿viste? Como que te quedaste de golpe solo y ya no estás más en ese tránsito de conocimiento. Pero por otro lado, cuando vos vas a un congreso temático de la profesión de cada uno, las charlas de pasillo se hacen escasas, ¿viste? No te alcanza porque lo enganchás a aquel que habló de tal cosa y dijo una cosa que a vos te dejó pensando y lo querés agarrar y no alcanza el tiempo. Tu objetivo fue un poco también hacer como un café científico de charla de pasillo.
Exactamente, de la experiencia afuera, no solamente en café científico, en congreso, sino en el trabajo diario, casi todas las universidades, casi todos los centros tenían su happy hour, que fomentaban que los científicos, los investigadores se relacionen más allá del laboratorio, que tengan un espacio para poder charlar en un ambiente totalmente informal. Y eso se fomenta, porque en esas charlas informales surgen grandes ideas, porque uno, digamos, se permite ir un poco más allá, arriesgar alguna teoría no tan fundamentada, no se permite soñar un poco más, ¿no? Cuando uno está en un ambiente informal. En esas charlas informales, en esos pasillos, se relaciona gente de distintos proyectos, con distinta formación, entonces se enriquece, ¿no?, la charla.
Yo me acordaba de Eagle, el bar de Cambridge. Ajá. Donde, bueno, el ADN apareció con toda su forma.
Claro.
Cuando volviste a Posadas, ¿cuándo empezaste con este proyecto?
Yo volví a Posadas, empecé en 2011, que me incorporé acá. Ahí empezamos a trabajar con el grupo de gente con el que yo empecé a trabajar. Yo les propuse la idea y ahí empezamos un poco, tardamos un tiempo y al final en 2012 arrancamos. Con muchas opciones, bueno, porque cafés científicos hay muchos formatos que, bueno, que hay que adaptarlo a la realidad de cada lugar, de la gente.
¿Y cómo fue el primero?
Y al principio, la primera vez, al principio pensábamos hacer algo más, un poco más reducido, digamos, gente relacionada a la ciencia de distintas áreas. Después surgió la posibilidad de, ¿por qué no lo abrimos a toda la comunidad? Y después, para abrirlo a toda la comunidad, ¿cómo hacerlo para atraer a la gente? Y los horarios también son diferentes, no es, digamos, que la gente sale de su trabajo a las 6 de la tarde o 7 de la tarde y puede ir al café antes de volver a casa. Porque acá se trabaja, se corta generalmente al mediodía. Entonces era todo un desafío en qué momento hacerlo y para atraer la mayor cantidad de gente posible, digamos, más diversa, ¿no? Del público en general. Y entonces al final decidimos hacerlo un viernes a la noche. Que era todo un desafío también, porque hablarle a la gente un viernes a la noche sobre ciencia era... Claro. La hipótesis de mínimo unos 20 y una hipótesis de máximo unos 50. Y la primera noche tuvimos 120 personas.
Ah, la flauta.
Sí, lo hacemos en un teatro muy bonito que hay acá. Tiene la particularidad que el teatro no tiene butacas como un teatro tradicional, sino que tiene mesas de café. Tiene su cantina y, bueno, tiene su escenario, porque cuando hacen obras de teatro tiene su escenario. La idea del café era romper un poco con todas las barreras académicas, entonces teníamos que hacerlo en un espacio que la gente, toda la gente, se sintiera cómoda. No usamos el escenario solamente tenemos una pantalla para cuando hay que hacer algún apoyo de imagen, digamos, para lo que se expone. Digamos, la pantalla está sobre el escenario, pero después los que exponen, el que habla... Entonces están abajo.
¿Y se hace un diálogo informal o llevan algún tema que va a manejar más o menos el ánimo de toda la velada?
Cada café es un tema en particular y llevamos un especialista del tema. Y después tratamos de que ese tema derivarlo para que la gente pregunte, que vaya por las preguntas por donde ellos quieren, y tratamos de que la exposición sea relativamente breve y después dar mucho tiempo y debate.
¿Ustedes notaron que en general el promedio del público, de personas con formación sobre el tema que se va a desarrollar, aunque sea por aproximación, aunque sea, si van a hablar de una enfermedad, alguien que tenga algo que ver con las ciencias biológicas, es mayoritaria que de la gente que no tiene formación en eso y va a escuchar y a aprender?
Cierta gente que va específicamente por el tema. Hay gente que ya tenemos regulares, digamos, tienen asistencia perfecta a todos los cafés, no están relacionadas a la ciencia, pero ya son fijos en el café. En el primer café se notó, sí, había un poco más gente, si se quiere, universitaria. El primer tema fue ¿qué es la vida?
No tenés para discutir. Sí. ¿Ustedes también?
Sí, empezamos así con un tema livianito. Vino bastante gente, o mucho más gente de lo que nosotros esperábamos. Se notaba, digamos, una presencia importante de gente de la universidad. Para el segundo café ya vino mucha gente que no tenía ninguna relación con la universidad. Salieron los periódicos y, bueno, eso nos ayudó a divulgar más en el público en general, de todas las edades, chicos de 18 años a personas mayores, cerca de los 80, en algunos cafés, es muy, muy agradable.
Cuando uno organiza este tipo de ciclos, nunca faltan los refutadores, los que van, porque no tienen otra cosa que hacer, a decir, no, pero usted, eso que está diciendo no es así, y trae argumentos de lo más variado para tratar de fundamentar. ¿Tienen personajes de esos de posadas que vayan simplemente para decir que no están de acuerdo?
Sí, no demasiado, digamos. En el primero, que es la vida, que ahí hay ya más concepciones filosóficas contrapuestas, digamos, para mucha gente. Sí, dejamos en claro que el café no pretendía imponer ninguna idea, ni refutar ninguna creencia de nadie. Simplemente dar elementos científicos y que cada uno lo pueda elaborar, porque nosotros lo que buscamos es una construcción colectiva del conocimiento. Una condición primordial del científico es no tener prejuicios y estar abierto a aprender. Basándonos en eso, tenemos que saber escuchar y los argumentos de los demás. Y, bueno, lo que pretendemos es acercar la ciencia a la gente que habitualmente no consume ciencia y darle elementos para que pueda ir elaborando en lo que cree, en lo que piensa, en lo que entiende de su vida, digamos.
¿Qué temas han venido tratando? Porque desde entonces han tenido unos cuantos viernes, si es que hacen siempre los viernes.
Hacemos un viernes por mes. Tratamos, bueno, el primero que es la vida, después sobre ADN, técnicas forenses, tuvimos algunas actividades muy bonitas que hicimos el genoma del café, trajimos a la directora del programa de semiótica de acá de la Universidad de Misiones, excelente nivel académico, que es la doctora Ana Camblón, después sobre sociología, sobre ecología, y a cada café le ponemos un nombre que es un poco el paraguas sobre lo de lo que se va a hablar, digamos, el tema general de lo que se va a hablar. El de semiótica, por ejemplo, se llamaba Cariño no es lo que parece. Después Los unos y los otros, que era todo el tema de más sociología, sobre integración regional, el tema del racismo.
Es siempre el debate que se da al interior de todos los entrevistados que tenemos, especialmente aquellos que están trabajando con el tema diagnóstico, ¿no? Con hacer un buen diferencial, pasa siempre lo mismo. Qué difícil es sentar a una misma mesa a los distintos médicos de distintas especializaciones y a los bioquímicos que trabajan en la detección de nuevos antígenos o un montón de otras cosas. Qué bueno que sería que haya un espacio donde se puedan sentar, porque a veces en compartimientos estancos no se encuentran las soluciones adecuadas. Hacer una cosa así y sentar a distintos profesionales de la salud y los bioquímicos clínicos sería espectacular. ¿Tuvieron alguno relacionado, aparte del de la vida, no, por supuesto, con el tema del diagnóstico, de la detección de enfermedades, con el tema de salud?
Tuvimos uno sobre medicina personalizada. Tuvimos un médico que nos contó cómo era la medicina antes y después un genetista, hacia dónde va la genética ahora con las posibilidades de personalizar la medicina y que se entiende por medicina personalizada. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Y en temas de más médicos específicos, consulta sobre el tema de bioética y también la necesidad de que tienen que interaccionar un montón de profesionales de distintas especialidades.
Continuamos con el reportaje en el microscopio.
Nuestro objetivo del primer año fue un poco poder establecer el espacio, digamos, afirmar el espacio, digamos, generar ese espacio de debate. Después del café tenemos algún show musical, es una salida cultural, digamos. Entonces ahora terminamos esta serie y sí tenemos pensado ya de enfocarnos sobre problemáticas específicas, sobre todo en esta zona, por ejemplo, con el tema de enfermedades tropicales,
claro,
que ya son problemas que nos afectan específicamente acá, cotidianamente.
¿Cómo van viendo el número de asistentes? ¿Está decayendo? ¿Se mantiene más o menos constante? ¿Oscila?
Y más o menos de promedio tenemos 100 personas. Estamos muy contentos, muy satisfechos.
¿Y tienen una pequeña ayuda del CONICET?
El año pasado conseguimos un pequeño subsidio de CONICET y con eso estamos tirando. Es una experiencia, tiene un impacto directo sobre la comunidad en general, porque acerca a la universidad directamente, digamos, a la comunidad.
Claro.
Como efecto secundario, estamos todos involucrados y los becarios participan activamente, digamos, hacemos seminarios específicos preparando el café, entonces todo eso se genera unos debates muy bonitos acá en el laboratorio, entonces genera toda una dinámica dentro del laboratorio muy positiva. Y bueno, ahora estamos pensando, digamos, compilar toda la... Digamos, ya lo tenemos más o menos diagramado, pues ahora cuando terminamos la serie, ahora dentro de dos cafés, compilar todo lo que se hizo en los cafés, porque a su vez en cada café se hace una actividad también tipo lúdica relacionada al tema que se trata, ¿no?
Claro.
En el primero le hicimos dibujar a la gente, que dibujen que ellos pensaban que era una persona de ciencia. Entonces era un poco para ver
el delantal blanco dibujado, claro.
Sí, los anteojos pelados, claro. La mayoría hombres. Entonces un poco para ver la percepción que la comunidad tiene de los científicos. Tenemos muchas ideas. Pero bueno, la verdad que nos da mucha satisfacción a todo el grupo. A mí particularmente me emociona ver la gente que participa. Y el apoyo de CONICET ha sido fundamental, el apoyo económico de CONICET ha sido fundamental. El otro día tuvimos en el último café bailarines del ballet municipal que se ofrecieron a bailar en el café, cantantes que quieren colaborar con el café. Entonces, todo eso, la cantidad de gente que se involucra y la cantidad de cosas que se hacen, de esfuerzo compartido y con poco dinero, digamos, solamente con buena voluntad de un montón de gente, realmente es emocionante.
Digo, ¿es entonces recomendable desde tu experiencia para todos los que escuchan de distintos países, todos dedicados a una misma profesión, que intenten hacer algo así en sus localidades, que es no solo fácil, trabajoso, pero fácil, no es ningún misterio, pero hay que ponerle mucho trabajo para poder reproducir estos cafés científicos. ¿Vos les dirías que lo intenten?
Sí, sí, es la forma, no sé si ideal, realmente siempre van a surgir cosas mejores, pero en este momento, porque información científica hay muchísima en internet, hay muchísima en todos lados. Para mucha gente es una barrera, el lenguaje, vos lees algo en internet y no tenés a quién preguntar, y el hecho de acceder directamente al profesional, al experto, en un ambiente totalmente relajado, porque en un ambiente académico la gente no va a ir a preguntar cualquier pregunta porque piensa, no, ¿qué van a pensar? Que yo no sé. Y el ambiente académico es una barrera para mucha gente. Y el café es la gente está muy relajada, entonces hacen preguntas que en otro lugar no lo haría. Y cada vez más la ciencia nos toca por todos lados. Y muchas veces como población tenemos que tomar decisiones porque a su vez, digamos, los avances científicos modifican la legislación, nos afectan día a día. Y muchas veces, bueno, tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones, muchas veces, la mayoría de veces, tenemos que tomarlas sin estar totalmente informados o sin llegar a comprender totalmente las implicaciones o las implicancias de determinados temas. Entonces, como principio, digamos, la gente tiene que alfabetizarse, digamos, no sé si es la palabra adecuada, pero en ciencia, digamos, o comprender los fundamentos básicos de determinados temas que le están afectando día a día, para hacer elecciones informadas. No llegar a comprender todo, pero tener una idea más o menos en qué andan los científicos, claro. O por dónde van los tiros. La ciencia en su gran parte es excluyente, porque para eso uno va a la universidad y estudia, digamos, para poder comprender determinados temas, uno tiene que ir a, digamos, dedicarle mucho tiempo de estudio, pero hay conceptos básicos que se pueden transmitir y que pueden ayudar a la gente a comprender un poco mejor, digamos, lo que le pasa.
Bueno, Julián, muchísimas gracias.
Bueno, lo que necesites, muchísimas gracias por contactarnos, por el interés. Y bueno, estamos acá a tu disposición, y si andás por Misiones, ojalá algún día puedas pasar por el café. Un beso, chao, chao.